Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz es el ministro de Fomento. ¿Qué tal, señor de la Serna? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
¿Cuánto pesa su cartera? Mucho.
Pues pesa mucho porque el ministerio es, la verdad, que muy grande, ¿no? Tiene muchos temas: puertos, aeropuertos, infraestructuras en general, vivienda, en fin. Hay un poco de todo.
¿Es más técnico o político el ministerio?
Yo creo que es político, porque es un cargo político y porque además yo creo que tiene una importancia territorial elevada, ¿no? De vertebración del territorio. Indudablemente tiene un componente técnico, pero para eso ya contamos en el ministerio con magníficos profesionales, ¿no?
¿Y cómo se hace para invertir, para construir, cuando no hay dinero?
Bueno, lo primero que vamos a ver es cuánto dinero hay, ¿no? No estoy todavía en la etapa y comienzo y realmente la ronda con presidentes de comunidades autónomas, vendrá el presidente de Murcia, esta misma semana el de Extremadura. Vamos a ver qué situación tenemos en las actuaciones en curso, dónde están las principales dificultades, pero no estoy en condiciones todavía de poder adquirir compromisos de cara al futuro porque, como muy bien dices, eso dependerá del marco presupuestario en el que estemos, ¿no? Parece que las cosas en lo que se refiere a incremento de ingresos apunta mejor porque la actividad económica va creciendo, pero no hay que olvidar que el objetivo de déficit para el año que viene del 3,1 es muy exigente, es un punto y medio inferior al de este año y por lo tanto habrá una compensación ahí de las bondades que tengamos en materia económica para abordar las nuevas infraestructuras.
Parece que el pacto, un posible pacto o un posible acuerdo para apoyar presupuestos entre PNV y Gobierno Central constaría de una exigencia para aumentar la inversión o acelerar los proyectos ferroviarios, la Y vasca, vamos, en una palabra, del AVE, en el País Vasco. Bueno, ¿usted cuenta con ello?
Lo trataba de decir ahora, ¿no? Yo creo que hay unos asuntos que son y que marcan la agenda nacional y que creo que además tiene que seguir siendo así en lo que se refiere a políticas sociales, políticas de cohesión territorial, pero si uno mira y sale de Madrid y acude a las diferentes comunidades autónomas, las prioridades a veces cambian porque las demandas de infraestructura son demandas que están en la agenda política todos los días, ¿no? Y el País Vasco efectivamente tiene un asunto que es capital, que es la Y vasca, que es la conexión ferroviaria y que desde luego desde nuestro ministerio vamos a impulsar con toda nuestra fuerza, ¿no? Para agilizar administrativamente este proyecto, para conseguir salvar algunas dificultades que tiene en estos momentos y mi voluntad es reunirme cuanto antes con el Gobierno del País Vasco para poder establecer, bueno, pues esas acciones de cara al futuro, pero sí que le vamos a dar un impulso determinante.
Alguien le quería preguntar precisamente al respecto algo a Íñigo de la Serna.
Sí, yo, sí. Sí. Primero darle la enhorabuena a mi paisano, ¿no?
Muchas gracias.
Aunque, en fin, dejar a la alcaldía de Santander tampoco, la alcaldía de Santander no es ninguna tontería, creo yo, vamos. Una pregunta, no sobre la Y vasca, sino, ¿no tiene usted miedo de que surja otra vez en Cantabria esa demanda, que a mí me parece una locura, pero sobre el AVE a Santander?
Bueno, hay un compromiso ya establecido por parte del Gobierno, que es el de poner en marcha un tren de altas prestaciones. Eso situaría a la capital de Cantabria unas 3 horas aproximadamente de Madrid, lo cual ya hace que el tren sea competitivo. No estamos hablando, por tanto, de los miles y miles de millones de euros que supondría el establecer unas líneas de alta velocidad en un terreno tan complicado como es, sobre todo, el arranque de lo que es la comunidad autónoma, sino algo mucho más razonable. Y en eso estamos, ¿no? De hecho, ya ha salido información pública recientemente la duplicación de las vías entre Santander y Torrelavega. Es decir, hacer algo que funcione para mejorar las frecuencias, pasajeros, mercancías. Ahora tenemos pues una única vía electrificada en ese tramo, rectificar curvas, mejorar el trazado en los tramos donde se pueda, por ejemplo, a partir de Palencia hasta Alar del Rey. Ese es el objetivo fundamental, es decir, algo mucho más adecuado en términos de rentabilidad, de sostenibilidad económica y no bueno, por las grandes cifras que a veces hacen que tiremos hacia proyectos que nunca llegan a ver la luz, ¿no?
Sí, Carlos, yo quería hacerle una pregunta al ministro. También darle la enhorabuena, ministro, porque muchas el gracias. Ministerio es muy bonito. Y usted decía que es de vertebración territorial y además muy político. Y hablando de AVE, yo sigo echando en falta el corredor mediterráneo. ¿Para cuándo un AVE, al menos Barcelona-Valencia?
Bueno, le puedo garantizar que ese es uno de los asuntos que tenemos encima de la mesa porque son enormemente complejos. Ha hecho una inversión de más de 6.000 millones de euros ya en ese corredor en el periodo 2012-2016. Hay muchos tramos pendientes que están muchos de ellos en ejecución, con muchísimas dificultades en algunos casos, pero con pasos firmes, ¿no? Y nuestra voluntad es darle un impulso determinante, ¿no? Para que ese AVE, sobre todo, estamos
sería
hablando...
un gesto político importante para Cataluña también.
Lo está siendo, ¿no? Lo está siendo porque hay que recordar que Barcelona ya está conectada con el límite de España. De hecho, es la única comunidad autónoma que realmente está conectada ya con las capitales de provincia y además de lo que se trata es de bajar ese corredor para poder llegar hasta Algeciras, ¿no? Que es el objetivo fundamental, aunque los tramos en estos momentos que más avance tienen se sitúan en la Comunidad Valenciana y también en Murcia. Los vamos a analizar hoy con el presidente de la comunidad. Pero vamos a seguir dándole ese impulso. Hay muchas obras en ejecución. Algunas de ellas se van a poder inaugurar en el año 2017. Quiero recordar que este es un asunto que va a mejorar notablemente los tiempos para los viajeros, pero que fundamentalmente estamos hablando de potenciar el tráfico de mercancías, que aglutina el 50% del tráfico del territorio nacional, este corredor, ¿no?
Ministro, siendo... Bueno, le quiero preguntar, siendo el AVE la estrella estratégica del Ministerio, pero le pregunto, ¿el AVE va a seguir siendo la estrella estratégica del Ministerio? Y se lo pregunto por una razón. Sus socios principales de gobierno, Ciudadanos, han cuestionado mucho la extensión del programa AVE. Yo le pregunto si eso lo han negociado, si se va a mantener... ¿Y cómo se gestiona, cómo es la gestión en el Ministerio de las Inversiones cuando no hay dinero para invertir?
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero decir es que nuestra voluntad es establecer un pacto nacional sobre infraestructuras y transporte, ¿no? Actuaciones estratégicas. Queremos llegar a un acuerdo con todos los partidos para establecer un marco de definición de cuáles son las actuaciones principales que tenemos que hacer en el futuro. Y, de hecho, hoy también comenzaré rondas de contactos con grupos políticos para empezar a ver cómo podemos abordar ese acuerdo nacional, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para dar estabilidad también, ¿no? Dentro de ese acuerdo nacional, indudablemente el transporte ferroviario y especialmente el AVE, entiendo que debe jugar un papel capital, ¿no? Porque ya está siendo competitivo en muchos lugares frente a ello. Teníamos algunos datos este fin de semana frente a otros modos de transporte, porque además nos coloca en una posición de liderazgo. Quiero recordar que esta misma semana, pues afortunadamente, hemos recibido la noticia, por ejemplo, del acuerdo que se ha alcanzado con las autoridades saudíes pendiente de ratificación en el Meca Medina, una obra de 6.700 millones de euros. Es decir, que nuestras empresas tienen esa posición en el exterior para también proyectarse y seguir creciendo. Quiero recordar que mañana se abren las plicas, que no es poco, de un contrato que puede llegar a los 2.600 millones de euros para adquirir nuevos trenes y para asegurar también su mantenimiento durante los 30 próximos años. En fin, yo creo que España tiene que consolidar también esa posición que mejora indudablemente nuestros tiempos de circulación y que pretende también que el transporte de mercancías en ferrocarril vaya incrementando su porcentaje en el reparto modal, pero que también nos permite salir fuera para poder trabajar en el exterior, ¿no? Y esa imagen pues debemos seguir consolidándola.
Bueno, enhorabuena también, ministro, por mi parte. Le haría gracias. Dos preguntas muy, muy rápidas. Una, ¿cuándo supo usted que iba a ser ministro? Porque aquí nos hemos ido enterando de los nombramientos de nuevo gabinete de Rajoy y han sido todos pues muy muy sobre la hora, muy pues sobre el reloj.
Dos horas antes.
¿No?
Sí.
Al mismo tiempo que los demás. O sea, por lo menos que alguno de los demás.
No, muy no muy poquito antes, ¿no? Y lo otro es, bueno, yo de lo que más entiendo por razones profesionales es de aeropuertos y le preguntaría qué planes tiene usted para AENA, que es, mucha gente no lo sabe, pero es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros.
Bueno, es increíble cómo ha cambiado AENA en estos últimos años, ¿no? Y aquí
el señor Vargas.
Y el señor Vargas y la ministra Pastor, ¿no? Estoy hablando de actuaciones en este último periodo, pero la ministra Pastor y el ministro Cotala también, en este periodo de transición, le han dado un impulso gigantesco a lo que es el desarrollo de las infraestructuras en un contexto dificilísimo, ¿no? AENA ha pasado, pues, de tener números rojos, de ser una de las empresas más solventes, cotizando, pues, de una forma asombrosa para el poco tiempo que lleva después de la privatización. Y yo, desde luego, no tengo ninguna opinión todavía formada, porque es muy pronto, pero lo que sí he hablado con el presidente de AENA es que, bueno, que tendremos que analizar todas las posibilidades que puedan existir para seguir mejorando esa posición de AENA, ¿no?
¿Se va a privatizar algo más de AENA? ¿Es posible?
Bueno, una de las cosas que están también encima de la mesa es la posibilidad de ampliar el tramo y también de iniciar un proceso firme de expansión internacional, ¿no? Puede que este proceso de expansión internacional esté íntimamente ligado a lo primero, es decir, que sin un mayor grado de privatización sea difícil competir con otros en el exterior, ¿no? Este es un asunto que, bueno, en fin, es tan complejo que requiere que analicemos en profundidad cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes y en ese momento pues poder posicionarnos, ¿no? O poder posicionarme. Aún es pronto, no tengo la posibilidad de...
Y otro asunto que seguramente también es pronto para haber conocido los detalles, que deben ser diabólicos, bueno, endemoniados, es la operación Distrito Norte, ¿no? Que es una de las patatas calientes ahora mismo que tienen todas las administraciones, la operación Zona Norte de Madrid, donde había una idea, un acuerdo, que costó mucho tiempo fraguarlo, pero que finalmente ha caído en cuanto ha llegado Podemos y la señora Carmena al ayuntamiento. La operación Chamartín, no sé si murió o no murió, es decir, esas cosas. ¿Le ha dado tiempo a echar un vistazo a los papeles?
Me ha dado tiempo a echar un vistazo, aunque todavía yo creo que hay que hablar con las partes, ¿no? He hablado ya con la alcaldesa para poder tener una reunión próximamente con la presidenta de la comunidad, que no hay que olvidar que en su caso sería la comunidad la que aprobaría definitivamente la modificación del plan para permitir realizar el proyecto que el ayuntamiento está planteando en su momento, y hablaré también con las partes, con los socios privados del proyecto, ¿no? La reunión con la alcaldesa pretende, bueno, que ella me pueda trasladar cuál es su proyecto, pero también que yo pueda trasladar los beneficios de una actuación que en estos momentos el Ministerio está defendiendo, porque cree que en términos de generación de empleo, de puesta a disposición de infraestructuras, de espacios y dotaciones verdes, de mejora de la modernización también de la estación de Chamartín, que tendrá que tener un cierto crecimiento de cara al futuro con la incorporación de nuevas líneas de alta velocidad, es un proyecto de gran valor, ¿no? Y estamos hablando de muchísimos empleos que se cifran casi hasta 120.000 empleos con una operación de más de 6.000 millones de euros, ¿no? Es difícil encontrar operaciones que estén respaldadas desde un punto de vista solvente por socios que puedan moverse en esas cantidades, ¿no? El Ministerio tiene interpuesto un recurso. En estos momentos estamos, pues, dentro de ese proceso. El Ministerio, con el proyecto anterior, recibía unos 1.200 millones de euros para acometer una serie de infraestructuras necesarias y, por otro lado, conseguía mejorar también parte de lo que es el entorno de Chamartín, y ahora pues está haciendo un planteamiento completamente diferente, ¿no? En el que tendríamos que aportar nosotros esos terrenos y, en su caso, realizar una inversión desde lo público, es decir, con cargo a los ciudadanos, ¿no? Pero no estoy todavía en la situación de poderme pronunciar si es o no es posible reconducir la situación y llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Porque no conozco todavía en profundidad si el trámite urbanístico en estos momentos permite eso y si además las partes estarían dispuestas a ello. Pero sí quiero decir que el Ministerio tiene clara su posición y que lo que ha ocurrido no es una cuestión del Ministerio. Es decir, aquí quien ha echado un proyecto abajo que tenía un elevado grado de consenso ha sido el ayuntamiento, y habrá que analizar si ese consenso es posible reconstituirlo, ¿no?
Y una última cuestión. ¿Usted se ve inaugurando obras? Quiero decir, ¿usted cree que le va a dar tiempo? O sea, ¿la legislatura va a ser larga?
Me veo inaugurando obras, claro que sí. ¿Cómo no? Inaugurando.
Y las obras no se hacen en un añito o dos, ¿eh? Necesita...
Pero igual son para la campaña electoral. Bueno, lo que quiere decir, Carlos, que es que puede que sean para la campaña electoral.
Tengo que ir a... No,
¿no, Carlos? Sí, también, perdona también, que te interprete también, por ponerle también, un poquito de pimienta.
Sí, está prohibido ahora eso. ¿Qué dices?
Sí, me está prohibido.
Ya, bueno, pero en la pre-campaña, que son largas.
Vamos, que un proyecto mediano necesita cuatro añitos.
Usted, por ejemplo, acelera el AVE Murcia-Almería, aquí cada uno lo suyo. Y yo le aseguro que la provincia de Almería algún cariño le dan.
Claro.
Bueno, a la provincia de Almería voy a ir y voy a acudir lo antes posible. Hoy, como ya digo, estaré con el presidente de la comunidad de Murcia para ver cómo se puede impulsar ese corredor, que para nosotros también es muy importante. Estoy perfectamente al tanto del conflicto que ha surgido en Almería y también saben nuestra posición. Adif ha sido muy contundente a la hora de decir que los terrenos ya están a disposición para poder llevar a cabo el tramo que le corresponde a SACIR, y yo confío en que SACIR, que había anunciado pues la rescisión del contrato, se lo retome, se ponga manos a la obra y haga el tramo que le corresponde. Estoy seguro que lo hará, porque es una gran empresa, ¿no?
En la duración de la legislatura no se moja, ¿eh, ministro?
No, la duración de la legislatura para nosotros es la de una legislatura al uso, normal, y en ese escenario vamos a trabajar, por supuesto. Ese es el plan A, como decía el presidente, aquí no hay otro plan, ¿no? Nuestro plan es cumplir con la legislatura y cumplir con el mandato que nos han dado los ciudadanos.
Señor ministro Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, ministro de Fomento, recientemente llegado al cargo desde la Alcaldía de Santander y desde la presidencia de la FEMP, durante varios años, hasta el 2015 creo que lo fue, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
Gracias por haber venido a esta casa que es la suya y ya lo sabe. Un abrazo fuerte y a trabajar.
Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Tengo pendiente esas albóndigas de Magano que tomábamos en Cañadillo, claro, pero ya sabes que ese mismo restaurante está aquí en Madrid, así que exacto, si no las podemos tomar allí, pues...
Las podemos tomar
en Madrid. Espero que en algún día lo podamos tomar aquí.
Maravillosas albóndigas de Bonito. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo muy fuerte, gracias.